La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Tres estadounidenses injustamente detenidos en Rusia llegan a Estados Unidos tras una compleja negociación que liberó un amplio grupo de prisioneros. Los demócratas empiezan hoy a definir el respaldo al nominado o nominada para la presidencia en las elecciones 2024 a través de un sistema virtual. Y el secretario de Estado Anthony Blinken afirma que Estados Unidos reconoce que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Hoy es viernes 2 de agosto de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tres estadounidenses detenidos injustamente en Rusia volvieron a pisar suelo estadounidense anoche y fueron recibidos por el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y sus jubilosas familias que dejaron atrás todo el sufrimiento que vivieron mientras ellos permanecían en cárceles rusas. Su llegada a la base conjunta Andrews en las afueras de Washington, cerca de la medianoche del jueves, siguió a un acuerdo histórico que involucra a varios aliados y que aseguró la liberación de 16 presos políticos detenidos en Rusia. Su precio, 8 personas solicitadas por el Kremlin. Los ahora libres, el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, la reportera de Radio Free Europe, Radio Liberty, Al-Su Kurmasheva y Paul Whelan, el exmarín estadounidense, llegaron en medio de aplausos y gritos de alegría. Gershkovich, corresponsal del Wall Street Journal en Moscú, había pasado cerca de 500 días en una prisión rusa, y Jason Conti, asesor general de la empresa matriz del diario, dijo:
"You don't realize quite how emotional it all is until you have this release, you know, both his release, but also just this physical release almost to see him free. And people realize, you know, wow, you've actually been feeling quite worked up and pent up and upset over what's been going on."
Escenas similares se dieron en la sala de redacción de Kurmasheva en Radio Free Europe en Praga. Su esposo, Pavel Butorin, que trabaja en la cadena, habló de la terrible experiencia que vivió la familia durante meses.
"Right now we're overwhelmed with emotions. We're still trying to process what actually happened to us today. I'm being in the White House, hearing Al-Su's voice from the Oval Office next to President Biden. That was something very special."
Después de su reunión bajo la mirada de los medios, los tres liberados y sus familias llegaron hoy de madrugada a una instalación en Texas para recibir apoyo y privacidad mientras se adaptan a su regreso.
En otra información, el candidato republicano a la vicepresidencia de los Estados Unidos, J.D. Vance, visitó el condado de Cochise en el estado de Arizona para reunirse con habitantes y autoridades de la región y discutir con ellos la actual situación de las ciudades fronterizas que históricamente se han visto afectadas por el paso masivo de inmigrantes que cruzan la frontera desde diferentes lugares del mundo a través del paso fronterizo con México. Vance, también senador republicano por Ohio, además aprovechó el escenario para criticar las políticas inmigratorias implementadas por el actual gobierno.
Kamala Harris asumió el cargo haciendo promesas y cumplió esas promesas de abrir la frontera sur de Estados Unidos. Detuvieron las deportaciones el primer día, detuvieron la construcción del muro fronterizo el primer día, vemos el muro fronterizo aquí listo para ser completado detrás de nosotros, y eso no ha pasado debido a la administración de Kamala Harris.
J.D. Vance, quien ha estado en el ojo de la crítica luego de comentarios públicos sugiriendo que la vicepresidenta Kamala Harris y otras llamadas mujeres de los gatos sin hijos quieren hacer del país un lugar miserable. El expresidente Donald Trump salió en defensa de su compañero de fórmula, afirmando textualmente, y citamos: "Mi interpretación es que él está fuertemente orientado a la familia, pero eso no significa que si no tiene una familia haya algo de malo en eso." En tanto, la aspirante a la nominación demócrata Kamala Harris, quien asistió al funeral de la congresista por Texas, Sheila Jackson Lee, en Houston, Texas, aprovechó el escenario para hablar del poder de las mujeres en la política y su impacto en la historia estadounidense. Harris recientemente también habló de su aspiración presidencial y criticó a sus rivales políticos al catalogar la fórmula Trump-Vance como raros.
En este momento nos enfrentamos a una elección entre dos visiones muy diferentes para nuestra nación, una centrada en el futuro, la otra centrada en el pasado, y nosotros en esta sala estamos luchando por el futuro.
Y en otro tema informativo, un proceso que anticipa ser complejo se inició en El Paso, en Texas, en contra de Ismael El Mayo Zambada, presunto cofundador y líder del cártel de Sinaloa. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a El Paso, tiene los detalles.
Los abogados de Ismael El Mayo Zambada fueron rodeados por la prensa tras salir de la corte en la que estuvo de manera presencial su cliente Ismael El Mayo Zambada, de 74 años. Se negaron a responder preguntas y el jefe del equipo de defensa, Fran Pérez, aseguró que no tenían nada que decir, pero que muy pronto harían declaraciones. Esto después de haber asistido a esta corte que tomó alrededor de 7 a 8 minutos máximo. La jueza a cargo, Kathleen Cardone, dijo que este caso se había garantizado después de una petición de parte de la defensa que sea categorizado como un caso complejo, lo que abre ahora un procedimiento de descubrimiento de evidencia. Le da más tiempo, desde luego, a los miembros del equipo del Mayo Zambada para prepararse, mientras que se despejaron dudas acerca de conflictos de interés, y ahí fue el único momento en el que se escuchó la voz del Mayo Zambada, cuando dijo sí al ser cuestionado por la jueza en torno a si entendía que había posible conflicto de interés y si estaba dispuesto a ignorarlo para seguir adelante con este caso. Mientras tanto, también se dijo que se reunirían nuevamente para una conferencia de estatus el próximo 9 de septiembre a la 1:00 p.m. y la jueza le preguntó a los miembros de la fiscalía si van a dividir los casos, teniendo en cuenta que hay varios codefendientes los cuales estarían involucrados en esta misma situación, asegurando que esto se debería tomar una decisión. Él dijo que estaban analizando las posibilidades y que pronto darían una respuesta. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde El Paso, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, continuamos informando. El gobierno de Estados Unidos reconoció anoche que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial en Venezuela y convocó a los partidos políticos venezolanos a iniciar un proceso de diálogo para establecer una transición respetuosa y pacífica. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo a través de un comunicado que existe evidencia abrumadora de que el postulado opositor triunfó y el presidente Nicolás Maduro resultó derrotado. El documento destaca textualmente: dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Más adelante, el secretario Blinken destaca: hemos consultado ampliamente con socios y aliados de todo el mundo y, si
bien los países han adoptado diferentes enfoques para responder, ninguno ha concluido que Nicolás Maduro recibió la mayor cantidad de votos en estas elecciones.
Mientras tanto, en Venezuela, cientos de personas han estado reportando detenciones arbitrarias de familiares en el contexto de las protestas registradas en Venezuela entre lunes y martes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de personas detenidas arbitrariamente en medio de las protestas contra los resultados de las elecciones del fin de semana que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, narraron parte de lo que han vivido en horas recientes desde las inmediaciones de una de las comisarías en donde aguardaban por información. Alejandra Bernabel, hermana de un detenido, denunció en conversación con La Voz de América que las autoridades no le dan información sobre su situación.
Son 48 horas para presentarlo, son 4 días. ¿Quién me dice a mí que mi hermano está bien? Yo me siento frustrada. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano y irme de este país. Como venezolana lo digo, quiero irme de este país. No aguanto más. Ya, así no se puede, señores, no se puede. Yo quiero ver a mi hermano.
Jessica Flores es tía de 2 jóvenes detenidas que no participaban en las protestas, pero fueron arrestadas mientras caminaban cerca de una de las manifestaciones.
Fuimos a Mari Pérez, no nos las dieron. Le pasamos comida, no nos dieron información. Ahorita nos dijeron que estaban aquí, venimos acá con la información. Una de las niñas está enferma.
Estefanía Migliorini, integrante del foro penal, dijo que familiares le reportaron que varias personas privadas de libertad fueron golpeadas y que muchas fueron extraídas de sus hogares.
También hemos recibido denuncias de personas que los han ido a buscar a sus casas para detenerlos. Bien sea porque fueron testigos o bien sea porque estaban en la protesta y aparecieron en alguna cámara, algún video, alguna foto.
De acuerdo a su organización, al menos 11 personas murieron y más de 670 fueron detenidas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que más de 1,000 personas habían sido detenidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Venezuela y protegerá a los asilados que están en la embajada en Caracas. Juan Ignacio González Prieto tiene el reporte.
El presidente argentino Javier Milei agradeció el gesto de su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de tomar posesión en la embajada de Caracas, izar la bandera brasileña y mantener bajo custodia a los 6 dirigentes opositores que están aislados en la residencia del embajador argentino desde enero. El presidente Milei dijo que nunca va a respaldar a un dictador, refiriéndose a Nicolás Maduro, quien dijo no respeta los principios más básicos de la democracia y la libertad.
Puede que haya ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor.
Sin embargo, el dirigente social y de los movimientos piqueteros argentinos, Luis D'Elía, dijo que se debe proteger al gobierno de Venezuela porque el espíritu de Hugo Chávez está más vigente que nunca frente al imperialismo.
Chávez es el corazón del pueblo venezolano, por eso fue muy claro, dijo, mi heredero es Nicolás Maduro y todo lo que me siguen a mí, que sigan a Nicolás.
Por otro lado, el gobierno de Argentina logró que el embajador, el cónsul, el personal diplomático abandonen Venezuela rumbo a Portugal, luego a España y finalmente a Buenos Aires, luego de ser expulsados de Venezuela. La canciller Diana Mondino dijo que se buscó garantizar sus vidas ante el poder militar de Maduro.
Está exclusivamente en apoyarse en las milicias que tiene y en el ejército. Este poder se empieza a resquebrajar, sinceramente creo que hay una muy buena chance de que el pueblo venezolano pueda ser libre.
El gobierno argentino no ha resuelto cortar relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela a pesar de la crisis institucional. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
En tanto, Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Venezuela y protegerá a los asilados que están en la embajada en Caracas. Edgar Maciel tiene los detalles.
En la embajada de Argentina, en Caracas, una escena nada usual. La bandera de Brasil fue izada en el patio del edificio, donde la diplomacia de Milei operaba. Embajadores y funcionarios tuvieron que regresar a Buenos Aires después de que el presidente Nicolás Maduro expulsara a diplomáticos de países que no reconocieron su reelección el pasado domingo. En las redes sociales, Javier Milei agradeció a Brasil, destacando que los lazos que une a ambos países son fuertes y históricos. Brasil será responsable de los arquivos, servicios diplomáticos argentinos y también de los 6 asilados venezolanos del partido de María Corina Machado, que viven en la embajada desde enero, después de que el régimen chavista los acusara de conspirar contra el país. Desde Brasil, el presidente Lula conversó por teléfono con dos socios regionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Manuel López Obrador. En un comunicado conjunto, los tres presidentes hacen un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que divulguen las actas electorales. En São Paulo y Brasilia, hubo protestas de refugiados venezolanos que viven en Brasil. Exigen más presión del gobierno brasileño, como dice María Dolores.
Creo que está siendo muy indiferente.
Ella dice que Lula está siendo indiferente. Él necesita aceptar lo que está sucediendo, lo que estamos sufriendo aquí en Brasil. Además de la llamada con los líderes de México y Colombia, se espera que Lula también converse en las próximas horas con Maduro, a invitación del líder venezolano. Para evitar tomar partido, los consejeros del presidente Lula también intentan articular una reunión con el opositor Edmundo González Urrutia. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informándoles. Surgen reacciones en Guatemala después de que la fiscal general arremetiera contra el presidente Bernardo Arévalo, pidiendo a la máxima corte del país el inicio de un proceso en su contra. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Resurge la tensión entre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general Consuelo Porras, quien a través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio Público pidió a la Corte de Constitucionalidad que se inicie un proceso contra el mandatario, asegurando que sigue interfiriendo en la autonomía e independencia del ente investigador, desobedeciendo una resolución emitida por la máxima corte en mayo de este año.
El inmediato encauzamiento para la iniciación del proceso penal correspondiente.
El presidente Bernardo Arévalo, en respuesta, pidió a la Corte de Constitucionalidad la revocatoria del amparo otorgado a la fiscal, considerando que no existen violaciones a la Constitución, y anunció que presentó una solicitud de antejuicio contra la fiscal Porras.
He presentado un nuevo antejuicio contra Consuelo Porras por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
La fiscal Porras también mencionó que por desobediencia deben ser removidos de sus cargos otros funcionarios, algo que el experto Edgar Ortiz explica cómo funciona.
Desobedecer una orden de la Corte Constitucional da lugar a la destitución de algunos funcionarios y, en el caso del presidente, a su procesamiento por desobediencia.
Por ahora se debe esperar la respuesta de la Corte Constitucional. Sin embargo, el presidente Arévalo goza de derecho de antejuicio, por lo cual debe presentarse una solicitud de retiro de inmunidad antes de iniciar un proceso en su contra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. un especial de La Voz de América.
Estados Unidos tuvo ayer la jornada más productiva desde el arranque de estos maravillosos Juegos Olímpicos. Ganó medallas de oro y plata en natación, esgrima y gimnasia artística, donde Simone Biles, ya leyenda, sigue acumulando el oro. La gimnasta se impuso en el concurso completo, sumó su segundo oro en París 2024 y es la gimnasta, hombre o mujer, que más medallas olímpicas ganó en la historia, con 9 en total, 6 de oro y 3 de plata, y podría seguir sumando el fin de semana.
En cuanto superé la prueba de salto, me dije, listo, ya está, esto irá muy bien. Ganar el oro es emocionante, estoy orgullosa y agradecida a mis compañeras.
La de ayer también fue una jornada emotiva en el tenis por la despedida de la actividad del británico Andy Murray tras la derrota en doble frente a Estados Unidos, mientras que Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ya están en semifinales singles y todo indicaría que irán por el oro. El medallero olímpico tiene a esta hora a China en lo más alto con 12 medallas de oro, 26 en total. Segunda Estados Unidos, 9 de oro, 38 preseas en total. Tercera Francia, 8 doradas, 27 en total. Cuarta Australia, quinta Japón, sexta Gran Bretaña. A esta hora ya comenzó el atletismo, el alma de los Juegos Olímpicos, con el decatlón masculino y femenino y más tarde con pruebas de carreras, lanzamientos y saltos, y que nos acompañarán hasta el último día con el broche de oro y la maratón del 10 y el 11 de agosto. Dejamos por un momento la actividad y nos metemos en la historia del estadounidense Morell McCain, quien cuando un día acompañó a una sobrina a clases de boxeo, se dio cuenta que era lo que más le gustaba. Así, esta residente de Glenville, Cleveland, que comenzó a practicarlo por accidente, terminó amando y haciendo del boxeo su propia vida. Ganó 4 campeonatos Golden Globes, medalla de oro y plata en competencias internacionales, pero sus victorias en el ring coincidieron con derrotas en su vida personal cuando su hermano menor, Gregory, se ahogó en un lago. Ella conserva una fotografía de él mientras viaja por el mundo y recuerda con emoción su esfuerzo para llegar a París.
Hice muchos sacrificios para llegar a París. Trabajé en varios lugares y al mismo tiempo invertí muchas horas de entrenamiento. Cuando comencé a soñar con los Juegos Olímpicos, me propuse esta meta y lo logré.
Hoy será jornada de finales de gimnasia en trampolín, de natación, mujeres y hombres, y de fútbol, con los cuartos de final, Estados Unidos ante Marruecos, Argentina ante Francia, Paraguay frente a Egipto y España ante Japón. Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América en Washington y los espero el lunes con toda la actualidad de estos maravillosos Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En los Juegos Olímpicos de París, en la categoría de baloncesto femenino, Estados Unidos enfrentó un reto ante Bélgica, lo que solo unos cuantos países han podido hacer durante una larga fila de triunfos en los Olímpicos de las estadounidenses. La casi totalidad de los 25.000 asistentes se decantaron por Bélgica y comenzaron a gritar emocionados cuando los Cats recortaron el déficit de dobles dígitos a 4 puntos en el tercer cuarto, pero en un momento Brianna Stewart y Asia Wilson tomaron las riendas por Estados Unidos. Stewart terminó con 26 unidades y Wilson 23 tantos, 13 tablas para ayudar a Estados Unidos a vencer 87-74 a Bélgica el jueves. Con este resultado, las estadounidenses confirmaron su lugar en los cuartos de final del torneo olímpico en París y su 57ª victoria consecutiva en los Olímpicos. En otras acciones, Lee Kiefer se convirtió en la primera esgrimista estadounidense en ganar 3 oros olímpicos al conquistar su primera presea áurea con el equipo estadounidense de florete femenino el jueves en los Juegos Olímpicos de París. El equipo estuvo conformado por la 2 veces medallista de oro individual Kiefer, la medallista de plata Lauren Scruggs, Jacqueline Dubrovich y Maya Weintraub, que se aferró a una victoria de 45-39 sobre Italia. Una medalla por equipo era mi sueño en individuales y muchos factores que han impulsado, pero como equipo en cada pelea hemos dedicado muchas horas de trabajo, dijo Kiefer. Las lágrimas corrían por el rostro de Kiefer mientras sonaba el himno de Estados Unidos. La atleta de 30 años dijo que se había dado cuenta que valió la pena en 23 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Carrie Underwood será la próxima cantante en sentarse detrás de la mesa de jueces en American Idol, ocupando el lugar de Katy Perry después de su salida del programa en mayo. Underwood, quien saltó a la fama después de ganar precisamente ese programa de competencia de canto en 2005, regresa 20 años después como jueza para la próxima temporada, que se estrenará en la primavera de 2025. Ella es la primera ex participante de American Idol que se convierte en jueza. La cantante, que es la artista más condecorada en la historia de los premios CMT de música country, con 25 victorias, causó sensación al interpretar la canción I Can Make You Love Me de Bonnie Raitt en su audición y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos. Underwood también ha ganado 8 premios Grammy y constantemente encabeza las listas de éxitos con sus álbumes y sencillos. Carrie se unirá para la temporada 23 de la franquicia a Luke Bryan y Lionel Richie Jr., quienes tienen 7 ediciones como jueces en el popular programa. Cardi B presentó una demanda de divorcio contra su marido Offset, el rapero de Migos. Un representante de la cantante confirmó la noticia a la agencia AP escribiendo: esto no se basa en ningún incidente en particular, ha tardado mucho en llegar y es amistoso. En Instagram, Cardi B no comentó directamente sobre la noticia de su divorcio, pero publicó una foto de ella en una azotea con sus manos en pose de embarazada. La influyente pareja de hip hop se casó en secreto el 20 de septiembre de 2017 en Atlanta y anunció su compromiso un mes después. Cardi B ya había solicitado el divorcio de Offset en otra ocasión, en 2020, alegando que su matrimonio estaba entonces irremediablemente irrecuperable. Y Taylor Swift advirtió a los seguidores que asisten a su primer concierto en Varsovia que no se asusten cuando escuchen las sirenas que marcan un nuevo aniversario de la Segunda Guerra Mundial. En toda la capital polaca se han celebrado conmemoraciones para recordar los 80 años desde el inicio del llamado levantamiento de Varsovia en 1944, que fue una revuelta de 63 días de insurgentes polacos y civiles después de 5 años de brutal ocupación de la Alemania nazi. La ciudad entera se detiene y las sirenas de alarma suenan cada 1 de agosto a la hora exacta en la que comenzó la desafortunada revuelta. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.